imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amar Así. Estamos muy emocionados por este episodio. Tenemos grandes invitados, nuestros invitados de honor, que son nuestros esposos. Está aquí Charlie, el esposo de Sof, y Lalo, mi esposo. Porque, siguiendo con el episodio anterior en el que hablábamos sobre cómo saber si ya estamos listos para el siguiente paso, si estamos listos para casarnos, la verdad se nos venía muy fuerte al corazón pues la perspectiva masculina y lo vital que es en todo este pues embrollo que es decidir comprometerte y caminar al altar. Y aunque el episodio pasado dimos muchas cosas que consideramos que son importantes tomar en cuenta, se nos hacía bonito, interesante poder escuchar la experiencia de estos dos hombres increíbles que pasaron por ese proceso y que pues llegó ese momento de decir, no sé si estoy listo o no sé cómo lo vivieron, pero voy a dar el paso, ¿no? Entonces, pues bienvenidos Lalo y Charlie, gracias por estar aquí.
Qué emoción, porque aparte de todo, a ustedes no les tocó el proceso de decir, ya, ahora voy a ir a comprar el anillo, ahora le tengo que hablar a sus papás, ahora tengo que todo esto hacerlo sorpresa. Entonces, no, hoy
seguramente secreto, sin que se entere, o sea...
Exacto. Y lo peor de todo, que creo que es una super batalla terrible, ¿de qué tamaño le compro el anillo y cómo le mido el dedo cuando está dormida así? Y entonces, todo eso lo vamos a platicar, todo.
Sobre todo, en, al menos en México y en muchos países, sí se sigue manteniendo esta tradición, que además tiene mucho de fondo, de que sea el hombre el que dé este paso, ¿no? El primero que así se hinque y toda una serie de signos físicos que también hablan de, pues sí, de este salir, de esta entrega, de etcétera. Porque quiero que sepan que en ambos casos fueron ellos los que propusieron matrimonio, los que dieron, pues sí, este primer como salto de, sí, emocionante, de atreverse y todo, ¿no? Obviamente, como decíamos el episodio pasado, sin que nunca en la vida lo hubiéramos mencionado y que nos cayera por total sorpresa, porque, como decíamos, es importante ya ver que estábamos en la misma página, ¿no?
Así es.
Claro, pero...
Mil veces es más fácil para ustedes, mujeres, darnos anillo a nosotros. A Lalo le hubieras comprado una cajita de los Patriotas, le hubieras dicho, ¿quieres ser? Bueno, es que Tom Brady ya no está ahí, pero quien sea que esté ahí, ¿quieres ser por el resto de mi vida? Solo me hubiera comprado un McDonald's y hubiera puesto el anillo justo en medio y yo, ¡cum! Y ya, fácil, pero no.
Sí, pues, sí hubiera sido más sencillo, pero gracias por esmerarse y hacerlo tan, tan increíble. Pero antes de llegar a esa parte de cómo, pues, decidieron, bueno, cómo armaron todo el tema de la propuesta, la verdad es que nos gustaría preguntarles cómo fue, pues, saber que éramos, o sea, Sofi para Charlie y yo para Lalo, la mujer con la que quería pasar el resto de su vida, porque seguramente hay ese momento, digo, yo también lo tuve, Sofi lo tuvo, pero ustedes cómo lo vivieron de decir, algo me dice que es por aquí, o una certeza, cómo se dio, y qué luces como que podríamos compartir al respecto. A ver, Charlie, vas.
Yo, de hecho, le iba a aventar la pelotita primero a Lalo, porque lo veo muy callado hoy, y dije, algo...
Ahora, puedo aventarme, la verdad puedo aventarme. A ver, ¿cómo supe? Yo creo que... Es una pregunta compleja, y... Yo creo que cada quien lo vive diferente. Tal vez para los hombres no es tan fácil identificar como que un momento de, ah, ya sentí, ¿no? Y es más bien como que una serie de eventos que van construyendo esa certeza en el fondo. Curiosamente para mí sí fue como una certeza profunda en el corazón, pero sí creo que la detonaron como varias cosas. que me llevaron a reflexionarlo. Y creo que como contexto muy importante, para el momento en el que estábamos en nuestra relación, después de habernos conocido primero como amigos, luego fuimos novios, creo que ya teníamos como cierto grado pues sí, de conocimiento mutuo y de una cierta profundidad y madurez de la relación. Y para mí, una de las cosas que detonaron el decir creo que es ella, tengo muy presente una conversación en el que, digo, sin entrar mucho a detalles, yo sí me dijo que tenía un diagnóstico ginecológico que probablemente le impedía ser mamá en algún momento. Como que yo creo que estábamos hablando de cuánta ilusión me hacía ser papá. Y me dijo, oye, pues creo que vamos en serio y yo tengo que hablarte de algo importante. Y me empezó a platicar y claro, no es una noticia fácil de recibir. Y al principio, claro que me sorprendió, pero como que en el corazón dije, pues no me importa. O sea, como que estoy dispuesto incluso a renunciar a ese sueño o a ese deseo humano porque quiero elegirte a ti. Y creo que ese tipo de cosas, como cuando te cachas a ti mismo haciendo esas como confirmaciones y así como estas, pues algunas varias y además, pues como que cuando lo tenía en la oración, me sentía pleno. Cuando me proyectaba o trataba de imaginar mi vida junto a Josie, pues era muy evidente que ella me hacía un mejor hombre, me hacía proyectar mis habilidades, me hacía, pues sí, me sentía admirado, impulsado, como que me sentía muy a gusto y muy pleno. Es la palabra. Entonces, creo que es una serie de confirmaciones, pero creo que la clave está que implica un autoconocimiento y unos momentos de silencio de saber reconocer esas emociones internas ok, como que a veces estamos esperando que se nos aparezca la Virgen o que suceda algo así fantástico. Y hay gente que tan fácil como, ya, estoy enamoradísimo y esto es lo que tengo que hacer. Para mí, yo creo que fue darme cuenta de esas pequeñas certezas con actos muy concretos, hasta que yo un día que sentí y dije, oye, creo que tengo que hablar con mi papá y decirle, oye, pa, creo que ya encontré a la mujer indicada. Y un poco así fue.
Todos los que estén solamente escuchando en Spotify o que están distraídos y lo pusieron en YouTube, por favor vayan para que vean la cara de Joss escuchando a Lalo, la cara de Lalo y puedan ver cómo están ahorita tan sonrientes. Además, todos, yo creo que todos lo saben, pero qué bonito que están esperando a Fátima, está aquí con nosotros en el episodio y
Qué
esa
loco.
conversación que en algún momento pintó un panorama donde a lo mejor no llegaría un hijo biológico, pues no, ¿verdad? Ya, ya son papás aquí juntos, así que gracias por compartir también.
Y qué locura, pero la verdad como que qué alegría la certeza de decir, es que te elijo a ti, te elijo a ti y como que a veces es bien fácil, el dilema de las elecciones, a veces es bien fácil elegir entre algo bueno y algo mal. El tema aquí es que tienes que elegir lo mejor entre lo mejor, ¿no? Y cuando estás dispuesto a renunciar a algo bueno, significa que estás yendo por algo mejor.
Wow, me encantó para la frase del episodio. Y me encanta que en tu respuesta vemos muchos de los elementos que mencionamos yo sí, yo en el episodio pasado como mera teoría, aquí se ven encarnados, ¿no? Hablamos de esa paz, de esas confirmaciones, hablamos de la libertad que surge de poder tomar una elección sin que haya presiones, sin que haya, ah, porque quiero esto de ti, porque no, aquí es justo lo que tú dijiste, lo quiero, te quiero a ti. O sea, eres tú, independientemente de las condiciones que puedan haber alrededor, ¿no? Hablábamos también en el episodio pasado de la importancia del conocimiento y de todo esto, entonces se encarna obviamente de un modo personalizado en cada persona, pero pues aquí lo vimos muy, muy palpable. Y pues, si hay algo que tú
A
nos
ver,
quieras
Charlie,
contar,
yo
¿cómo fue para ti?
de mi parte, yo soy mucho de como acordarme de fechas o de momentos específicos. Y yo creo que a lo mejor lo podría resumir en tres, cuatro momentos que fueron lo que me llevó a decir esta chiqui baby la mía. El primero, creo que fue, si no mal recuerdo, 22 de febrero de 2014.
Febrero es importante, ¿eh? Nos casamos en febrero.
10 años, wow.
Sí, 10 años. Sof y yo veníamos regresando de construir casas
No,
en...
espérate, eso fue cuando nos acabamos de conocer.
Claro.
¿Sí? Ok, continúa, perdón, perdón, perdón.
Nos acabamos de conocer y estábamos platicando nada más y íbamos en el camión. No tuvimos el mejor encuentro de la vida. De hecho, tuvimos un muy mal encuentro porque nos odiamos un poquito.
No nos odiamos, pero ya, ya lo hemos contado en otros
Ya,
momentos, tú
no voy
decide.
a detallar. Pero bueno, veníamos regresando y Sof me venía platicando de su pasión por el ayudar, por el voluntariado, por estar dispuesto para otras personas y ser generosa en su tiempo para otros. Y en ese momento dije, ah, ok, o sea, esta chava es guapa, inteligente, creo que súper, súper nieta de Porfirio Díaz y después es amante del voluntariado. Dije, perfecto, ok, palomita, vamos bien. El siguiente momento, bueno, ese fue en octubre, pero los platico, eso va a ser mi último. Diría yo que fue un 8 de noviembre. Ah, no, antes, espérate, espérate. 3 de, bueno, vamos a decir que fue el 4 y 5 porque nos peleamos mucho. De enero del 2015. 2015. Sof se acaba de regresar a Cancún. Se acaba de regresar a Cancún y a mí me pasó algo muy, 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 muy feo que yo creo que a muchos les pasa. Me empecé a poner súper celoso, me empecé a enojar de todo, le hacía la vida imposible a Sof, imposible. Ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, y fue espectacular que Sof nunca me soltó, ni tampoco cedió ante mis berrinches y celos, ¿sabes? Sof es una mujer extraordinariamente fuerte que yo admiro con todo mi corazón y amo con todo mi corazón, pero al principio yo no entendía por qué, oye, si estoy celoso, ¿por qué no haces lo que yo digo? Oye, si yo estoy... Y ella se mantenía firme, ella se mantenía firme y gracias a su firmeza y a su corazón tan noble de no soltarme, no saben, yo se la hice terrible, o sea, creo que te corté como 10 veces en la vida y todo mal. Y Sof creía en mí, Sof, en mis peores momentos, yo prometo, yo antes no era celoso, sí era enojón, pero no celoso, no era, no, siento que no era parte de mí. Y Sof creyó en mí en esos súper, súper malos momentos, súper, súper malos. Y gracias a eso fue que decidí cambiar y sanar todas esas cosas, empecé el proceso terapéutico, empecé a ir a un curso de teología del cuerpo por mi cuenta y cosas así. Después, ahorita les platico el de octubre, el cuarto momento sería 8 de noviembre del 2017. Sof y yo estamos...
Como pueden ver, tuvimos un noviazgo largo.
Claro.
Sí, y es que eso es lo padre de las historias. O sea, ustedes fueron novios 4 años, nosotros fuimos novios un año y unos meses, o sea, sí.
Sof y yo estábamos echados viendo una película que yo amo con todo mi corazón. Pésima, no la vean, no la vean, es muy mala, se llama Basketball, no la tienen que ver. Pero era la tercera vez que Sof la intentaba ver porque siempre se quedaba dormida. Y de repente llegó a una escena, más o menos como a la mitad, donde seguía despierta y sale una estupidez, porque toda la película es una estupidez. Yo la amo por ser una de esas películas gringas tontas
Muy de tu
y
infancia.
muy de mi infancia también. Y me empiezo a reír, me empiezo a morir de risa. Y Sof nada más se voltea y me dice, eres un tarado. Y me cayó como así, esta mujer sabe cómo soy. O sea, esta
No es un
mujer,
secreto para ella que soy una.
claro, o sea, sabe que soy. Pero tarado, con malos momentos, con buenos momentos, me quiere y sigue ahí conmigo. Ese mismo día le dije a mi mamá, ese mismo día le dije a mi mamá que me quería casar con ella y que si me acompañara a comprar un anillo. Y después de eso ya fue toda la plática de tus papás, que eso también es buena historia, pero el último momento, que fue más bien el segundo, fue octubre del año que nos conocimos, 2014. Sof me invitó al primer curso de teología del cuerpo, bueno, era como un tallercito, un workshop muy dinámico, y me hizo sentir parte de algo que yo no conocía en mi vida y me invitó a su mundo, al de ustedes. Y dije, qué padre que me abra el corazón así. Entonces fueron esos cuatro momentos para mí.
Impresión, como que me viene muy natural pensar en alguien que te conoce profundamente pero, y que te acepta y te recibe tal como eres. Dos, que te impulsa, o sea, que te lleva a hacer cosas que te hacen mejor persona, que te hace amar mejor, ¿no? Que está contigo en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, que lleva ese a acogerte a un siguiente nivel. Entonces, como que esas son como que las cosas en lo profundo que creo que nos hicieron decir, ok, aquí es, como que para mí es muy evidente, cuando estás con tu persona favorita, con esa persona que te hace ser mejor, que te hace, y te hace, pues sí. Se va volviendo muy natural empezar a pensar y decir, ay, oye, pues me gustaría, como que todo te va haciendo más ilusión, ¿no?
Y es curioso porque ahorita que lo pienso, estas cosas que estamos mencionando Lalo y yo son las cosas que dijimos en el altar, o sea, las dos parejas, ¿no? Te voy a amar en lo próspero y en lo adverso. Casi, casi me dijiste, cuando te pongas celoso y te pongas a hacer tus berrinches, te voy a decir, ve a terapia, ve a sanar, ve a... Cuando logres algo, voy a estar contigo, voy a estar, cuando tengas un sueño, voy a estar en ese sueño contigo, ¿no? Está padre.
No, y por el otro lado, que tú estuviste dispuesto a que te llevaran hacia un buen camino, o sea, como que qué fuerte y qué bonito el poder en esa dinámica de darse y recibirse, hacer que ambos brillen y siendo, pues, cada uno una persona diferente, los dos sean mejores y cada vez también más uno solo, ¿no?
Sí, wow. Pues qué padre es escucharlos. Esto está siendo muy renovador, pero hay que avanzar un poco hacia, ok, los dos contaron como esos momentos, ¿no? En los que dijeron, venga, aquí es ella, ¿no? Y qué padre que también tú fuiste a hablar con tu mamá, Charlie, que Lalo tiene también súper marcada esa conversación con su papá. Y pues obviamente ese momento como de, venga, ya, o sea, ella es. Fue muy importante, pero luego obviamente vino la ejecución, ¿no? Porque pues tu primer momento fue del 2014 y ya que, o sea, ¿y en qué año diste anillo? Entonces, ¿qué tomaron en cuenta para saber que ya era el momento? Porque también eso lo hablábamos el episodio pasado, como que hablamos también de considerar cierta independencia emocional, económica, o sea, sin querer tenerlo todo y tal, pero para ustedes, ¿cuáles fueron esos aspectos que dijeron, venga, o sea, tomando en cuenta esto, ya, este es el momento y no el próximo año, no en 3 años, sino ya. A ver, Charlie, ahora arrancas
Ahora
tú.
sí, empiezo yo. Para mí fueron varios factores. Primero, el punto de sentirme bien, o sea, de sentirme auténticamente yo y un yo también renovado a través de todos estos procesos con Sof en este momento en pareja, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el punto donde digo, me siento bien, siento muchísima confianza en mí, siento muchísima confianza en ti. Estamos caminando hacia Dios, que eso es la meta y después, no sé si ya platicamos la historia del anillo, pero después se los platicamos. Y creo yo también, hay mucha gente que pone mucho valor hacia lo financiero, lo económico, ¿no? Que sí es un factor importante, lo es, pero no, nunca, 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 nunca creo yo que debe de ser el más importante, porque muchos piensan que es que dependiendo de la boda y si no es el día tan especial. Yo he visto bodas de 20 personas que han sido súper bonitas y espectaculares. Y he visto bodas de 500 personas, de 1000 personas, bueno, no sé, de 1000, pero, ¿sabes? Lo económico con la persona adecuada no importa, porque van a salir juntos adelante. Como la película de Inception, que Maude le dice a Leonardo DiCaprio, que era su esposa, le decía, te vas a subir a un tren que no sabes hacia dónde va, no sabes de dónde viene, pero estás bien, ¿por qué estás bien? Porque estás con esa persona. Entonces, creo que es eso. Yo pondría punto número uno, saber que esta persona es alguien con quien tú puedes empatar y sentirte plenamente tú y permitirle ser plenamente ella y crecer juntos y seguirse desarrollando. Después, la familia, creo que es súper, súper importante que mi familia se sienta cómoda con ella, que su familia se sienta cómoda conmigo, que podamos ser una misma familia. Y después creo que ya vienen todos los demás factores, ¿no? Lo económico, las fechas, si estamos en el momento, si tengo una chamba estable, cosas así, que muchos consideran.
Pero hubo algún factor que tú dijeras, como, ok, ya es momento de comprar el anillo, porque nosotros llevábamos
Un buen rato.
un buen rato andando la distancia, regresamos, etcétera, pero hubo un momento determinante donde ya compraste anillo.
Sí, yo creo que fue cuando tú decidiste venirte a la Ciudad de México y como que tú le apostaste a nuestra relación, así de decir, pues voy a dejar mi vida en Cancún, que ¿quién dejaría la vida en Cancún siendo una vida tan bonita, tan cool, con todos tus amigos, con toda tu familia? Y dijiste, ¿sabes qué? Si tú no puedes por tu chamba, yo voy a dar el paso, pero lo vamos a dar juntos y vamos a ver. O sea, el ver que tú diste un paso enorme, 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 que es algo que yo siempre he dicho, wow, o sea, real, dio un paso súper difícil y lo dio por mí. Eso fue lo que me encaminó a mí a decir, yo tengo que dar 18 mil pasos por ella, entonces.
Creo que eso que estás diciendo lo dibujaste un poco con lo de la confianza, ¿no? O sea, creo que a lo mejor es que, a ver, es que casarte es entregar tu vida. Entonces, si sí tienes que confiar en otra persona para que lo reciba, y creo que a lo mejor eso fue lo que te transmití con la decisión de mudarme y todo lo que eso implicaba, y pues buscar chamba, todo.
Que se rifó, consiguió chamba como en la segunda semana que estuvo aquí, yo así, ¿cómo?
Pero creo que lo que te transmitió es un, o sea, puedes confiar, ¿no? Como que yo también estoy dispuesta a sacrificar, estoy dispuesta a ceder, estoy dispuesta a que
Apostar.
caminemos juntos, a apostarle, y eso, por lo que dices, como que te impulsó a sentirte en paz de tú también apostarle sin que eso fuera a ser un aventarte a un vacío, ¿no? Sino que
Totalmente.
estábamos ahí juntos.
Total, como si estuviéramos construyendo el firme juntos, como que tú pones un tabique, yo pongo un tabique y así, ¿no?
Como en Azua, como en los viejos tiempos.
Donde se conocieron construyendo casas.
Todo
Siempre
fue una
decimos que
repetición.
nos conocemos construyendo casas y luego construimos un hogar.
Pues sí. Pues tú,
Qué
Lalo.
barbaridad. A ver, yo creo que acá la circunstancia fue un tanto diferente, porque esos momentos donde yo dije, ok, es yo sí, fueron muy lejos de estar listo para ya dar el paso. Y sí, sobre todo pues, en ese momento yo acababa de empezar, pues sí, en un trabajo nuevo.
Sí, a ver, cuando empezamos a ser novios, Lalo no tenía trabajo. O sea, acababa de salir de su proceso de discernimiento y literal me dijo, no te voy a poder llevar a cenar ni vamos a poder hacer cosas así, planes súper cool, porque tengo ahorros de antes de entrar al proceso de discernimiento y that's it hasta que consiga chamba nueva. Entonces, sí,
Y luego la
realmente.
empresa a la que entré a los pocos meses todo iba consolidándose muy bien y decidieron cerrar operaciones en Latinoamérica. Entonces, como que había circunstancias, pues, que aunque yo tenía muy claro que yo sé es la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida, pues yo sí como que hice un Excel y dije, a ver, yo necesito tanto para, pues, mantenernos, para estar bien. Y justo coincido muchísimo con Charlie, ¿no? Aunque lo económico no es fundamental e importante, nada más necesitábamos como ciertas seguridades de, como que tenía muy claro que en el momento que te casas, pues estás abierto a recibir hijos, o sea, como que, y era más un tema de yo sentirme listo y con la seguridad de, pues, poder dirigir el barco sin estar estresado o angustiado
O depender de nuestros
o
papás.
depender, sí. O sea, sobre todo yo creo que tomar la decisión siendo muy libre y muy consciente. Entonces, me ayudó a tener unos muy buenos meses de ir preparando todo, ir viendo, pues sí, cuándo era el momento indicado, cuándo, pues, se cumplía con esta parte de la estabilidad profesional, económica. También, pues sí, como que toda la parte emocional, lo de las familias que menciona Charlie, igualito. Y creo O sea que si bien no hubo así como algo así que dijo ya es momento de ir a comprar el anillo, sino como que se fueron dando un poquito las cosas. Creo, es que es muy loco, pero para nosotros, incluso después del compromiso, el tema de si era el momento para casarnos estuvo en un discernimiento, ¿no? O sea, como que cuando empezamos con el proceso ya anillo y todo y preparando la boda, en el proceso de organizar todo, pues empezamos a plantearnos, oye, ¿es suficiente tiempo? No lo estamos. Y creo que algo que fue bien bonito fue irlo discerniendo y decidiendo juntos. Creo que también como que el ejercicio de planear una boda, empezar a proyectarte, va siendo un entrenamiento bien padre de tomar decisiones juntos, de cómo llegar a acuerdos, de tener conversaciones incómodas, porque claro, las emociones están a flor de piel, las familias. Entonces, para mí una confirmación muy profunda fue el proceso de preparación para la boda, el ejercicio de ir tomando decisiones, ver cómo nos ayudábamos el uno al otro y éramos capaces de pues no entrar, digamos, como que en un conflicto de negociar su posición contra la mía, sino tratar de buscar como que los dos llegar a un punto donde pues buscáramos lo mejor para nuestra futura familia.
Pero sí creo que algo que digo, ahí medio lo mencionaste, pero que yo sí vi muy marcado es ante esa situación de Lalo no tenía trabajo, luego entra a trabajar, cierra operaciones esa empresa, pero como que muy rápido, o sea, como que yo sí creo que vimos la mano de Dios de una forma muy evidente, como diciendo, yo me encargo, o sea, ustedes confíen y yo me voy a encargar, porque al final... O sea, sí, Lalo es financiero y es súper así, entonces tenía el Excel y las metas y bla, bla, pero al final pudieron ser metas a las que no hubiéramos llegado, o sea, si no hubiera sido de verdad, porque Dios como que iba aplaudiendo y al final la meta quedó en segundo plano porque era como la certeza de, o sea, yo voy por ustedes, o sea, dense cuenta como yo me estoy...
Sí, lo que parecía como súper desafortunado de esta empresa que cerraba operaciones, pues implicó recibir una muy buena compensación económica y afortunadamente, y más bien por bendición de Dios, encontré un trabajo increíble, súper rápido también.
Y
Entonces,
te
casi
sentías
que
contento.
sí, se fueron dando las cosas. Sí, es verdad que hubo muchos empujones de Dios, como muchas pinceladas y confirmaciones que, o sea, estaban fuera de nuestras manos, que iban como que impulsando. O sea, literal, cuando yo me aventé a dar, fui a hablar con un gran amigo que tiene su joyería, que es el que me ayudó a diseñar el anillo de ellos, y yo ya le había platicado, un día yo voy a venir a tu showroom a comprarte el anillo de compromiso, bla, bla, bla. No, pues ya, cuando quieras. Obviamente, pues fue años atrás, y luego pues, le dije, oye, pues como que ya quiero, pero pues todavía no tengo la lana, y bla, bla, y me dijo, vente, platicamos, y bien buena onda me dijo, a ver, ve decidiendo, y pues hacemos como un planecito de pagos, y literal dije, me voy a aventar, y a las pocas semanas, otra vez providencialmente, me promovieron en el trabajo, ¿no? Y casi que sin haberlo platicado con nada ni nadie, como que era Dios diciendo, tú aviéntate, yo voy a cumplir con mi parte, ¿no?
Sí.
Eso creo que es una vez más lo que mencionamos de que Dios se compromete con nosotros y con el futuro matrimonio. Este Dios que provee es real. Y sí quiero decirlo porque muchas historias tienen momentos, porque no es, o sea, son momentos, ¿no? Son momentos donde vienen las dificultades, donde parece que todo se acomoda y donde luego parece que todo se desacomoda, ¿no?
Sí.
Y sí lo quiero decir porque a veces tendemos como a compararnos y a lo mejor gente que nos está escuchando dice, no, pues justo se me ha complicado muchísimo encontrar chamba. ¿Por qué? ¿Será que Dios no está comprometido conmigo? Que no, es una señal de que no. A ver, Dios siempre está comprometido, Dios siempre está obrando y siempre es fiel. A veces vemos de manera muy evidente la solución o una intervención en nuestros problemas del modo que lo estuviéramos esperando. Y siento que ahí es cuando más nos habla y decimos, claro, ¿no? Y hay veces que son de modos misteriosos, pero que si lo vivimos muy, muy en oración y todo, también nos podemos dar cuenta que nos sigue sosteniendo, ¿no? O sea, en esos momentos difíciles donde a lo mejor tenemos un periodo de más tiempo sin chamba o de más tiempo con una dificultad de enfermedad o lo que sea, de todas maneras, nos está, pues sí, nos está sosteniendo. Ahora, de eso a que 100% yo te esté diciendo ahorita que Dios quiere que te cases con la persona con la que estás, es otra cosa. Pero sí, lo quiero mencionar porque a veces nos
No,
podemos.
sí, vale muchísimo la pena que lo digas, porque al
No,
final.
no se puede hiperespiritualizar y decir, ah, sí, y porque muchas veces justo queremos que Dios nos manda esas señales hiper extraordinarias. Y yo creo que lo más común y lo que sí pasa siempre es que Dios te habla en lo que vas experimentando en el corazón,
Sí,
¿no?
por eso yo quiero recomendar como dos preguntas, ¿no? Y una es, bueno, no son dos preguntas, pero una es que al momento de pedirle a Dios en oración, ¿no? Como que ayúdame a confirmar, ayúdame a tal, que sea como abre mis sentidos. O sea, porque no, luego le pedimos las señales, pero estamos ciegos, estamos sordos, de verdad, el Evangelio debiera, ¿para qué tienen oídos si no oyen? ¿Para qué tienen ojos si no ven? Entonces es como, Dios, por favor, ¿no? Quítame el velo de los ojos, dime efetá, ¿no? Para que pueda escuchar. Porque si no, todas sus palabras y sus mensajes llegan a algo cerrado. Entonces, eso uno, ¿no? Que realmente tengamos esa disposición y ese espacio de escuchar. Y dos, pues sí me gustaría recomendarle a todas las personas que están en este proceso de será el momento o no será el momento, preguntarse, ¿qué estoy esperando? O sea, ¿a qué me estoy esperando? Y esas respuestas que surjan ya pueden ser materia de discernimiento de ¿es algo verdaderamente indispensable o no? ¿Es algo que podría de todas maneras continuar el proceso ya comprometidos o no? No, esto es algo que 100% tiene que esperar. Ok, entonces así, pero el preguntar ¿realmente qué estoy esperándome? Creo que puede ser como ese empujoncito a tener los elementos para el discernimiento.
100%. Y creo que tocas un tema súper importante, Sof. En el tema del discernimiento, creo pues que nosotros pudimos ir tomando decisiones porque no es que éramos expertos, pero habíamos profundizado en entendernos y en entender nuestra relación con Dios, ¿no? San Ignacio, que pues, yo creo que de los santos más expertos y que más ha hablado del tema del discernimiento. Pues te dice que Dios justo habla en estas mociones interiores, ¿no? Con estas consolaciones o desolaciones. Y creo que a veces un gran problema para tomar decisiones es que no sabemos reconocer esos movimientos internos, porque estamos metidos en muchísimo ruido y a veces las relaciones se vuelven como súper superficiales y solo nos estamos enfocando. O sea, cuando pensamos en el proyecto matrimonial, en la boda, podamos quedarnos en un tema muy logístico, muy práctico, que si, pues nos acomodamos bien para vivir juntos, que sí. Y creo que va un poquito más allá. Charlie y yo mencionábamos identificar, me siento plenamente yo, puedo ser yo mismo, siento que esta persona me impulsa, me siento en paz. O sea, como esas cosas. Solo las puedes como que ir identificando si sabes hacer silencio. Creo que una muy buena práctica es llevar un diario, ¿no? Anotar qué vas como que experimentando. O sea, como que creo que también el tema del discernimiento es algo donde se debería profundizar muchísimo porque, pues sí, no es una decisión a la ligera, ¿no?
No, y también siento que algo que sí puede pasar mucho es que te imagines con la persona pasándola padrísima en tu boda, o te imaginas de luna de miel en lugares padrísimos, o te así, y no te estés imaginando y proyectando a todo lo que viene a ser el matrimonio, ¿no? Que ya lo insistimos mucho el episodio pasado, pero, o sea, ahí es donde te tienes que ver con la persona y decir, venga, vamos a hacer un gran equipo. Dios, tú y yo la vamos a romper, o sea, o vamos a enfrentar lo que sea que venga, porque ya decíamos que finalmente es mucha incertidumbre, pero sí quiero. Y entonces creo que eso puede hablar también de los miedos o las inseguridades que salieron aquí, porque a lo mejor ahorita ustedes han hablado de esa parte como, pues de sí, lo sentí súper seguro y qué padre y tal, pero seguramente también hubo miedos en el camino o inseguridades o dudas, no sé, y sería padre que platicaran de eso y también pues ahí pueden ir entrelazando, no sé, como quieran, pero pues esa conversación con los papás de Sof, Charlie, que está pendiente, o Lalo, o sea, que también creo que es parte de eso, de irlo ya como que, pues, consolidando, ¿no? O sea, voy muy en serio. Así que, Charlie.
Yo creo que, digo, esta parte de miedos, siempre da miedo hablar con tu suegra, ¿no? Y sé que mi suegra no está viendo, es broma, abuela, es broma. Sí. A veces da miedo este paso siguiente. Y yo me acuerdo que yo normalmente no me pongo nervioso. O normalmente puedo ocultar muy bien, cuando estoy nervioso. Y me acuerdo que estaba en Cancún. Estaba ya con anillo comprado. No me lo llevé, obviamente, porque el anillo te quema en las manos, literalmente. Pero dije, tengo que ir a hablar con sus papás. Y entonces, fingí con Sof que tuve problemas intestinales y tenía que regresar a su casa mientras estaba haciendo ejercicio. Le dije, tú quédate, yo solo voy al baño y regreso, ¿no? Entonces,
Tienen que saber que, obviamente, mis papás viven en Cancún. Charlie estaba de visita y cuando él estaba de visita se quedaba en casa de mis papás. Y entonces estábamos, o sea, era difícil encontrar un momento solo con mis papás.
Imposible.
O sea, sin mí.
Imposible, imposible, y más porque somos como muéganos, ya todos queríamos ir a todos lados y teníamos solo un ratito juntos y entonces nos íbamos, pero bueno. Entonces le dije, oye, me siento mal, tengo que regresar, dejé aparte la cámara en el cuarto, no sé qué, regreso en un ratito, órale pues. Y regreso, y mi suegra en pijama en la cocina, y yo así, ok, esto es nuevo, y yo, güera, vengo a hablar contigo, está tu esposo por ahí, ya sabes. Yo así, muerto de pena, nervioso. Su papá es una persona muy seria, muy, muy, muy inteligente. Una persona que utiliza la palabra en el modo adecuado siempre. Y entonces yo en mi mente estaba pensando, no la riegues, Charlie. No vayas a decir una estupidez, no, no. Y entonces estaba sentado.
Desayunando.
Rodrigo está desayunando, su huevito, no sé qué. La güera en pijama así tapada. Y de repente, no me acuerdo bien qué les dije, pero les dije, oye, quería platicar con ustedes, no tengo mucho tiempo porque tengo que regresar a fingir que estaba mal de la panza y haciendo ejercicio, pero estoy pensando en casarme con su hija y no habría mayor felicidad en mi vida que ustedes aprobaran este matrimonio y que vivíamos como familia, ¿no? Y entonces, Rodrigo no cambió de cara. La güera inmediatamente se notó así, ¿no? Así como felicidad, y volteé a ver a Rodrigo. Y Rodrigo nada más bajó su plato de huevito y se para así. Y yo, la madre, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? ¿Qué dije mal? Y entonces, a través de su muy buen mensaje, dijo que estaba muy feliz, que estaba muy contento de vernos juntos, de que obviamente estaba feliz de que diéramos este paso juntos. Y yo, mi cuerpo se relajó inmediatamente, inmediatamente. Fast forward a unos meses más adelante. Le doy el anillo a Sor. Y uno de los miedos que platicamos justo ahorita, que no es un factor muy, muy, muy importante, pero es un factor, quieras que no, es el tema financiero. Le doy el anillo, ya estamos celebrando, cuando queremos la boda, shalala. Y de repente, tu papá nos platica. Al mes del anillo, nos dice que se quedó sin trabajo. Y entonces, Sor me platica, no sé qué, y como que yo entendí. De parte de eso, es como cuando yo hago mucha comparativa con el básquet. El coach te dice, ¿sabes qué? Nada más llegamos cuatro, compadre. No somos los cinco, no hay banca, rífense. Y es contra el equipo campeón nacional, no sé qué. Y dices, va, va, te amarra los tenis y dale. Y como dice Lalo, providencialmente empezaron a llegar cosas. Yo me acuerdo que le decía a Dios como, no sé cómo lo vamos a hacer. Tú y yo vamos a sacar estos proyectos adelante.
Pensando en la boda, ¿no? Siempre habíamos contemplado que, pues, era como a esta estabilidad económica, pues, para empezar el matrimonio, pero en la boda, pues, como quiera, al menos con una buena parte, estaremos, ¿no?, cubiertos.
Exacto. Y de repente te das cuenta de que no. Y gracias, literalmente gracias a Dios, me acuerdo perfecto del número. Fueron 72 eventos en 52 semanas. Sophie y yo nos casamos justo un año después, mismo día que el día que le di el anillo, 9 de febrero 2018 y 2019. Entonces, justo un año después, 52 semanas, 72 eventos, y fue uno tras otro, tras otro, tras otro, conferencias, eventos, conferencias, que no es lo común, no es lo común, ¿no? Y fueron de pedírselo a Dios, de decirle, ayúdame a sacar esto adelante, porque no sé cómo le vayas a hacer. Entonces, entre eso, inversiones que salieron de la nada, un amigo me dice, oye, voy a comprar un coche y lo voy a vender. Y me dice, ¿tienes lana? Y yo, sí. Y yo, ¿qué acabo de hacer? Le acabo de dar lana a un amigo que es para mi boda y cosas así. Y yo creo que el miedo más grande para mí mi comparativa es como cuando haces la mudanza, cuando estás preparando todo para irte a tu nuevo hogar ya con tu esposa. ¿Qué cosas te llevas de tu casa y dónde las vas a poner en tu nueva casa? Porque es muy diferente, ¿no? Y no estoy hablando de las cosas físicas, estoy hablando de las cosas que yo traigo de mi familia, que me estoy llevando a mi nueva casa y que no quiero llevarme, qué cosas quiero dejar y qué cosas es momento de decir, esto no lo necesito, esto no lo necesito. Entonces, fue un proceso bien, bien difícil, sin entrar a mucho más detalle, cosas que hablaba con mi papá, cosas que hablaba con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá.
Como actitudes, patrones.
Actitudes, patrones, sobre todo, mucho de cosas que yo traía como arrastrando, que dije, esto no quiero que sea parte de, y esto no quiero que entre en mi casa, quiero que en mi casa entre paz, que entre amor, que entre mucha felicidad, que entre Dios, ¿no? Entonces, quité como todas esas cosas que no necesitaba traer, a lo mejor me traje muchos tenis de más, pero...
Y nos consta.
Exacto. Pero dejamos mucho espacio para Dios y para que Dios obre en lo que estábamos haciendo. Wow.
Creo que ese miedo o esa inseguridad es muy común en cuanto a lo que de la familia nuclear de cada uno puede llegar y puede ser motivo de mucho, inclusive como de no saber cómo hablarlo y entonces empieza a ser una cuestión incómoda entre los dos. Ajá, pero creo que, o sea, recordando toda esta etapa, hubo muchos momentos donde pudimos compartir qué era lo que pensábamos, qué era lo que nos preocupaba y también, pues, es abrir los ojos a lo mejor a algo que tú traes normalizado y ni te has dado cuenta que lo traes ahí en tu maleta, ¿no? Y el otro es el que te ayuda a verlo.
Y desde, perdón, rapidísimo, y desde cosas muy sencillas. Yo me acuerdo en nuestro, ¿cómo se llama? Curso prematrimonial con Pepe Belio.
Sí, ahí fue un gran momento.
Yo, así, en todo el tiempo que llevamos de novio, Sofía y yo nunca tuve que hablar de lo económico. Nunca. Porque yo decía, en mi casa, pues mi papá se encargaba de lo económico, mi mamá se encargaba de una buena parte económica también, pero era más enfocada a vacaciones, a disfrutar y hacer. Y nunca se habló de números, nunca. Y yo pensé, así es como se tiene que hacer. Entonces, cuando llegamos, me acuerdo perfecto, porque aparte de todo, yo todo confianzudo, Pepe nos dice, ¿y ustedes ya han platicado del tema financiero? Y yo, fácil, fácil, no sé qué me estás haciendo. Y cuando nos empieza a hacer preguntas que nunca nos habíamos hecho, o bueno, mínimo yo nunca me había atrevido a platicar, empezamos a pelearnos en ese momento. Yo me acuerdo, bueno, no pelearnos, fue un momento como tenso y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? A veces es necesario llevar tu relación a estas pláticas incómodas para realmente conocernos plenamente. Entonces, me acuerdo perfecto, así que mi cara con Pepe Bello es de, ¿por qué me estás preguntando estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después entiendes que esto es juntos, esto se resuelve juntos, esto no es uno es proveedor, el otro es el... No, no, todos somos juntos y hoy más que nunca me doy cuenta de que todos, tú y yo, somos todo en esta casa. Menos bebés, así Sebastián es el único bebé, pero tú y yo nos encargamos. Exacto, sería muy fácil, pero tú y yo nos encargamos de todo, tú y yo hacemos todo juntos, tú y yo tenemos esa meta, entonces súper importante llevarse a esas preguntas que a veces son medio incómodas.
Y creo que aquí vale la pena aclarar que es importante, o sea, creo que esto de lo que hablas de hacemos todo juntos es como una comunión de visión, de intención, de corazón, sin ser un realmente todas las actividades las hacemos todos, o sea, creo que debe haber un orden también en saber que cada uno puede aportar a la vida familiar, no me estoy refiriendo solamente al tema económico, ¿no? O sea, cada uno aporta desde su ser hombre, desde su ser mujer, que tiene que haber un orden también en cuanto a, o sea, por logística también, como... A ver, pues nos ponemos de acuerdo, yo puedo encargarme de esto, yo puedo hacer esto, o sea, porque también creo que puede sonar un poco a, sí, todos lo hacemos todos. Y creo
No, no, a
que...
ver, pero creo que en el contexto en el que siempre hablamos de esta como unidad en distinción y sabiendo que obviamente en la práctica a veces asumimos dinámicas que implica roles, actividades o cosas, pero sí creo que de fondo lo valiosísimo de esto que platicaba Charlie es decir, o sea, un miedo que surge de pronto es cuando te das cuenta que puede ser diferente a lo que tú estabas acostumbrado y que de hecho quieres que sea diferente porque tal vez, o sea, te das cuenta que es mejor, pero qué raro porque no es a lo que estás acostumbrado. Y yo creo que sobre todo en todos esos temas de lo que hemos aprendido en casa, es muy difícil plantearte que esa pueda ser una mejor alternativa. Dígase la dinámica para llevar las finanzas, la toma de decisiones, los roles en la casa. O sea, son un montón de cosas que claro que da miedo salir de tu zona, o sea, de lo que has visto y explorar otras. Y luego, pues todo lo que implica eso, como de decisión de una nueva forma de hacerlo, ¿no? Porque al final chance no es ni la tuya ni la mía, es una nueva, ¿no? Que es de hecho uno de los grandes retos, yo creo, a los que nos enfrentamos en el camino al matrimonio y al principio del matrimonio, ¿no? Como descubrir esas formas nuevas y no parchadas de lo que traíamos. Entonces, qué interesante y gracias por compartirlo y wow. Tú, mi amor.
Como que me quedé pasmado pensando de verdad lo fuerte y lo impresionante que es que en el matrimonio literal te comprometes, o sea, lo único que tienes seguro es que nada está seguro, que todo puede pasar y que nada, que van juntos, ¿no? Para mí tal vez los miedos eran, tal vez aquí va a salir a flote un poco mi personalidad. Pero yo tenía un miedo profundo a fallar, ¿no? O sea, ¿qué tal si, pues sí, si no logro ser bueno, o sea, suficientemente capaz de llevar la casa, como que administrar la cosa, de tomar decisiones como ya de esposo y de padre de familia, como, sí, como ¿cómo puedo saber si yo estoy listo para las circunstancias que van a venir y para esa incertidumbre? Yo creo que ese es el miedo más profundo, ¿no? De, híjole, no sé, porque yo pensaba mucho en mi papá, es que, híjole, cuando le pasó esto a uno de mis hermanos, ¿cómo resolvió y cómo decide y tal? O cuando hay una situación familiar, es impresionante cómo brinca y soluciona. Y como que a veces dice, yo no sé si voy a ser capaz de reaccionar así. Entonces, para mí era como primero un miedo a fallar en, pues sí, en ese rol de esposo. Dos, como que también había un miedo, y bueno, en ese miedo a fallar, como que algo que yo tenía como muy trabajado y muy presente, había también un miedo a no ser capaz de ser fiel para toda la vida, ¿no? Que es algo que también te preguntas y te enfrentas, oye, soy solo tuyo, para siempre tuyo. Y yo decía, híjole, con mi historia, como que también a veces sentirme indigno y dije, híjole. Y algo que me dio muchísima como que tranquilidad y confirmación es saber de verdad esto de que Dios se compromete primero, ¿no? Y que yo iba a poder ser fiel en todos los aspectos. Porque Dios primero es fiel con nosotros, ¿no? Porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, porque sabíamos que estábamos poniendo a Dios al centro. También como que tenía presente mucho el miedo de, bueno, pero ¿cómo lo vamos a vivir con mi familia, como mis relaciones con mis hermanos, como que siempre hemos sido muy cercanos y me voy a ir de la casa como que para siempre? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar yo? O sea, como que, pues sí, eran muchas casuísticas de decir, y en general es este miedo a la incertidumbre de no saber cómo voy a reaccionar y cómo van a reaccionar los demás alrededor de
Y
mí.
de dejar tu casa, ¿no? O sea, que Lalo, hermano mayor, son súper, 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 súper unidos. Obviamente que Lalo se casara fue lo que cambió la dinámica familiar, pues que se había permane o sea, que había permanecido, hiciera algo que te
Sí,
daba miedo.
que me incomodaba, que me daba miedo, que me hacía pensar, ¿no? Entonces, como que muchas de esas cosas justo creo que fueron las que se fueron como que cayendo en el proceso, como que el compromiso fue muy intenso y como que el vivirlo acompañados, o sea, no solo nosotros dos, pero con un padre que nos fuera guiando, tener esas conversaciones complicadas, y ir siendo capaces de llegar a acuerdos, eso fue, yo creo que lo que nos hizo superar esos miedos e inseguridades, pero como que hace poquito justo le platicaba a Joss que decía, como que si lo hubiera pensado además, como que ahorita estoy sintiendo que no sé si voy a ser buen papá o si estoy listo para ser papá de Fátima, ¿no? Y ahora ya soy y como que me he como yendo dando cuenta,
¿Qué ha sido
me he
dando?
ido dando cuenta de que sí, como que la gracia te empuja, o sea, como que muchas veces te esperas a que todo esté perfectamente listo, como ya es que es mi momento y como que muchas veces justo lo que nos enseña el mundo, la presión social es cuando tú te sientas bien y el gran problema es que cuando los reflectores están puestos sobre ti es cuando más chiquito te sientes. Y da una libertad tremenda saber que pues muchas cosas, o sea, tienes el apoyo de tu persona favorita con la que estás decidiendo emprender este camino. Dos, pues nosotros que hemos recibido el don de la fe, tenemos el apoyo de Dios. Luego encima, como el peor escenario posible, pues las familias seguramente pueden salir a apoyar. O sea, como que realmente lo que decía Sofi, ¿qué te está deteniendo? ¿Qué te estás esperando? Y muchas veces te das cuenta que son pues algunos paradigmas o bloqueos mentales que tú estás esperando. Algo que ni siquiera la otra persona está esperando y que realmente cuando llega el momento, no por arte de magia, pero sí como que llega un impulso que te sale el natural ir siendo capaz de tomar esas decisiones, como que sí me he sentido como que con superpoderes de repente.
Y aparte también creo que algo es saber que las tomamos juntos, ¿no? Como que yendo un poco a lo que Charlie decía, de que vamos juntos, como que también siento que a veces las inseguridades que pueden venirle mucho al varón son por esta idea de que, pues, justo él se va a encargar de las finanzas y la otra pobre ni se va a enterar, perdón por la expresión, o sea, pero así como que pues, la otra ni se va a enterar. Él va a tener que tomar todas las decisiones difíciles. Cuando un hijo se enferma, el que va a tener que resolver todo es el hombre. No sé, como que yo sí pienso que cuando es tanta la presión que tiene el hombre, dices, o sea, qué difícil, ¿no? Y aunque es verdad que nuestra especificidad femenina y masculina asumimos quizá dentro de la vocación familiar cosas distintas, sí creo que da mucha paz cuando dices, todo eso lo vamos a resolver juntos. Juntos, ¿no? Y juntos con Dios, porque al final esa es esa apuesta segura, ¿no? Es la tranquilidad de saber que vamos con Él, ¿no?
Y algo que me viene a mí mucho a la mente es saber que aunque tú vas a ser, porque es algo que cambia tu ser, ¿no? O sea, ya no solamente eres hija y hermana, ahora vas a ser esposa y probablemente pronto, ¿no? Madre. Creo que es importante no olvidar que seguirás siendo hijo. O sea, es esto que decía Lalo, en dado caso, entran los papás al quite. Y no significa que ellos vayan a entrar a resolver, es que te puedes seguir apoyando, buscando consejo, escuchando, porque ellos ya caminaron, ¿no? Un recorrido que donde han adquirido pues mucha sabiduría y aprendizaje. Y este ser hijo también está hablando de nuestra relación filial, ¿no? Con Dios, donde puedes sí ser, y con el paso del tiempo, un esposo cada vez con más años de casados y con uno y otro hijo a lo mejor, ¿no? Pero no dejarás de ser hijo y no dejarás de tener un espacio donde puedes tú también ponerte así y recibir guía y recibir consuelo y recibir tal, ¿no? Entonces creo que eso puede calmar mucho los miedos y otra cosa que me encanta es que cuando preguntamos esto de las inseguridades, Los dos respondieron, y estoy segura que cualquier persona que se ha casado puede responder esta pregunta, más bien tiene material para responderla. Y es que no es, o sea, quiero validar que es normal tener ciertas inseguridades y tener ciertos miedos. Creo que es muy importante esa paz de fondo de que estás eligiendo a la persona con la que sí quieres pasar el resto de tu vida, pero esos nervios, lo que decía Lalo, se van calmando y vas realmente dándote cuenta cómo son las cosas en la familia, que antes eran una total incertidumbre y a lo mejor fuente de miedo, te vas a ir dando cuenta sobre la marcha. Yo me acuerdo que me daba nervio un poco cómo también iba a funcionar la dinámica. Charlie también, su familia es muy unida y tal, y yo decía, híjole, a ver, ¿cómo va a funcionar nosotros tomar nuestras propias decisiones sin que se tenga que pasar por la
Aprobación.
aprobación de la familia y tal? Porque, pues sí, ¿no? La dinámica. Y de pronto te vas dando cuenta que no era como te lo estabas imaginando. O sea, hay veces que se hace un monstruo en tu cabeza y no es así, ¿no? Y conforme van dando pasos, o sea, no haces un recorrido de 0 a 1 kilómetro en un paso, ¿no? Se van dando paso a paso y ahí es donde te vas dando cuenta de que la dinámica sí funciona y que si surge algo que te incomoda, se va resolviendo en el momento y lo puedes ir hablando y no es como que de pronto vas a estar atrapada en una dinámica que aborreces, como a lo mejor te lo estabas imaginando en el compromiso. Entonces, tener
Siento que
esa.
además, o sea, siento que además es importante justo cuando vas abordando los temas, esa apertura de los dos, la receptividad de los dos, el deseo de los dos de llegar a acuerdos, que te sientas escuchado en esas preocupaciones que te salen, ¿no? Porque justo dice, como dices, a lo mejor te lo estás imaginando terrible, pero si te lo estás imaginando terrible es porque algo hay, a lo mejor es así, ¿no? Pero ¿cómo eres recibido cuando abres esto así que te preocupa? ¿Cómo lo toma el otro? ¿Cómo? O sea, sí creo que hay muchas cosas que se van confirmando en esas conversaciones difíciles, como decía Charlie, en esas reacciones, en esos desencuentros que terminan siendo un encuentro y que te van confirmando, ¿no? Valga la redundancia, que a lo mejor no lo tenemos hoy por hoy todo resuelto, pero lo vamos a lograr. O sea, vamos a encontrar la forma de que esa dinámica funcione, nos sintamos cómodos los dos, sea lo mejor para nuestra familia. El otro también te va dejando claro que está dispuesto a poner tu nueva familia, su nueva familia, como la prioridad, ¿no? Y eso también se va confirmando en el compromiso, como que son muchas las cosas que van pasando, ¿no?
Sí, y yo justo como que rescatando lo que iba Sofi, me parece como un consejo muy, muy práctico saber que cuando esos miedos e inseguridades surgen por casuísticas imaginarias como exageradas, es decir, es que yo la verdad tengo miedo a que, pues, no sé, nos dé una enfermedad terminal a los dos, o sea, como que si te quedas dándole vueltas y profundizando en esa casuística imaginaria, pues claro que a todos nos daría miedo, ¿no? Pero si lo que te da miedo es una realidad como muy objetiva y muy práctica, como que pues en nuestra relación de novios he visto que tiene problemas con el alcohol y que se pone agresivo y que las últimas 3 veces que fuimos a una fiesta las cosas no salieron bien y me da miedo que esto va. Ah, bueno, ahí sí creo que, digamos, hay una materia para un miedo, digamos, real. Como que creo que es bien importante distinguir, porque claro, en el camino y en el proceso con todas las emociones, claro que van a surgir miedos, claro que van a surgir inseguridades, pero la clave es, una, enfrentarlos juntos, como dice Dios, y reconocer si son miedos realmente amigos imaginarios o problemas enmarañados en tu cabeza, como dices tú, Sof, o si es algo que sí es un red flag y sal de ahí corriendo, ¿no? Y hay que enfrentarlo.
Y creo que hacíamos la distinción al episodio pasado, ¿no? Como entre un miedo, o sea, que te paraliza y que te angustia y te roba la paz, o un santo temor de saber que te estás enfrentando a algo que es definitivo, es irrevocable, implica el don total de tu vida y que es, pues, no es poca cosa. Entonces, claro que también
Te impone.
o sea, te impone y se despiertan cosas, pero qué diferente es cuando lo que se despierta es eso, es una angustia asfixiante que no te deja dormir y lloras O sea, todos los días antes de casarte y la mañana que te casaste también lloraste y sufriste, a un temor que es como, qué fuerte lo que se viene, pero que puedes ir confirmando y escuchando esas emociones en el corazón de las que hablaba Lalo, que te van diciendo, pero yo voy contigo y vamos por buen camino, ¿no? Ay, qué padre, oiga.
Yo no sé cómo vamos de tiempo, yo siento que hemos hablado un buen, pero tengo algunos consejos que quiero compartir. No sé si los puedo hacer ahora o no.
Obvio, bueno, sí,
O
yo
no
digo que
sé,
sí.
yo siempre me salto las cosas.
Yo estoy muy entretenida, así que tú dale.
Muy bien, ahorita que estaba escuchando a Lalo, yo tengo cuatro consejos súper prácticos y que muchas veces vienen como con una metáfora o algo así. Primer consejo, súper práctico, hombres, los
O sea,
problemas
pueden ser
grandes.
el tip del
Ok,
episodio. Son
sí,
cuatro.
los voy a
Los
dar.
cuatro
Cuatro en
tips.
uno, es cuatro por uno hoy. El primero es, hombres, cuando tu chava, tu mujer, tu esposa no sabe qué quiere elegir para comer, dile estas siguientes palabras y vas a ver que es como magia. Le dices, mi amor, ya sé qué lugar vamos a comer o en qué lugar vamos a comer. Y ella te va a decir, ¿en cuál? Y le dices, adivina. Y el primero que diga, dile, justo le atinas, justo. Esto en comparativa es porque Sof es muy mala decidiendo qué quiere comer. Y esto ha funcionado. Es un life hack impresionante. Pero a veces los problemas grandes tienen soluciones pequeñas y sencillas. Sobre todo que te darás cuenta que vas dando un pasito, pasito y se resuelve. ¿Ok? Primero. Número dos. Me estaba acordando de los ejemplos que les daba. Las cajas. Súper importante decidir qué cosas te quieres llevar a tu siguiente hogar o a tu primer hogar ya en familia. Decidir qué cosas quieres dejar, déjalas. No seas de esos que guardan todas las cajas de iPhone, de sus iPads, de su. No, no los necesitas. Nunca las vas a volver a abrir. Así funcionan también muchas cosas emocionales que tienes en la vida, ¿no? El tercer consejo que tengo para todos es, este es para gente alta, porque les va a hacer mucho sentido a la gente alta y después les va a hacer todo sentido a todos los demás. Cuando yo vuelo, le digo a Sof, lo más importante para mí es el asiento. ¿Dónde voy a estar sentado? Porque si no estoy en pasillo, no puedo estirar las piernas. Y si no estiro las piernas, me voy a calambrar y le voy a dar un madrazo al de al lado. ¿Okay? Cuando la gente planea para un viaje corto, no importa la comodidad. Pero si ustedes están planeando para un viaje largo, como el matrimonio, planeen con quién se quieren sentar al lado, dónde se quieren sentar y asegúrense que sea de tres, que Dios esté sentado al lado de alguno de ustedes, si quieren ponerlo en medio, donde quieran, pero que vayan los tres en la misma fila y que cada uno esté en la posición más cómoda posible porque el viaje es largo y llega a un lugar muy bonito. Y el cuarto, que es añadir un poco de magia. La magia no existe, la ilusión existe, la única magia que existe son los milagros de Jesús que nadie entiende cómo funcionan. ¿Les puedo hacer un truco de magia para enseñárselos o no?
A Sí,
ver.
obvio, ¿por qué no? Todos
Ok.
tienen que ir a YouTube, ¿eh? Porque nos va a hacer un truco de magia,
Porque
Charlie.
no lo van a poder escuchar allá, pero bueno, no importa. El punto es, tomen todas las cartas que necesitan, revuélvanlas, ya vente una por ahí, no importa. Tienes tu baraja de este lado, ¿no? Y bueno, para los que no lo saben, le propuse a matrimonio a Sof a través de un truco de magia y ya luego les platicará ella en sus historias. Pero tú tienes esta que es tu proceso de toma de decisiones en la vida. Si tú te concentras a que todo el tiempo mientras estás decidiendo lo que haces, lo haces a través del amor, lo haces con perspectiva hacia Dios y de la mano con la persona que viene al lado de ti, las decisiones que tú tomes de repente pueden empezar a parecer como medio revueltas, como así como medio perdidas, ¿no? Entonces,
Pero como cuando estás tratando de hacer desde el amor, ¿no?
claro.
Para estar revueltas.
A veces, porque vas dando un paso y dices, no sé si es o no sé, así como Sof está dudando de mi truco de magia
No,
en
es
este
que
momento.
quería entender si había escuchado bien la frase de, porque como que dije, ay, cuando estás tratando de hacer todo con amor, de la mano de Dios, y todo se ve, dije, ay, espérate, ¿cómo?
No te preocupes. El punto es, cuando tomas decisiones importantes en la vida, si tu corazón está centrado y tu mente está concentrado hacia dónde quieres llegar, que es Dios, ¿no? No
Aunque se
importa realmente.
sienta que la cosa está revolviendo, que hay inseguridades.
Sí, exacto. Tú me entiendes, Lalo. Entonces, tienes unas que están para abajo, tienes unas que están como hacia arriba, ¿no? O sea, al final del día, si tú agarras toda tu baraja, todas están por todos lados, ¿no? Pero tú de repente le pones todo esto en manos a Dios y.
Es que yo
Ah,
entiendo.
no. Y si quieres, yo les enseño. Aquí lo hacemos juntos. Pero toda se acomoda, todo, todo, todo se acomoda, ¿ok? Todo, todo, menos una que es que hay dos corazones en uno. Gracias, hago trucos de magia aquí en la Condesa todos los jueves. Pero bueno, el
Un
punto
encierre. No, pero
detrás de esto es que cuando tienes los fundamentos correctos y la persona correcta y el camino, la decisión se va dando y providencialmente las cosas van saliendo, se van acomodando y Dios se encarga de que nosotros estamos bien y nosotros nos encargamos de que estamos bien también. Ya.
me encanta, me encantó. Gran truco de magia, Charlie. No sé cómo lo haces, pero qué cool. Vayan a YouTube para ver el truco de magia y ver que sí salió. Y gracias, oigan. Creo que fue padrísimo escucharlos y fue de mucha ilusión para nosotras, pues recordar ese camino. Digo, ustedes ya 5 años de matrimonio acaban de cumplir. Nosotros apenas año y medio, pero sí voltear atrás y ver esa fidelidad de Dios, eso que hemos ido decidiendo y enfrentando juntos, creo que es súper esperanzador y decir, pues venga Dios, agárranos fuerte porque todavía se vienen muchas cosas en esta vida y queremos enfrentarlas juntos, ¿no?
Me
Pues
encanta.
muy bien. La frase del episodio.
Mira, yo les voy a hacer un favor. Como yo soy muy bueno, muy bueno.
Otro truco.
Otro que no. Como yo soy muy bueno editando, voy a hacer así un rewind y vamos a escuchar la frase que dijo Lalo al principio, que a mí me pareció la frase de todo el video. ¿Qué opinan?
Me parece excelente. De
Vamos a ver
acuerdo,
el
muy
rewind.
buena idea.
Regresamos.
Y cuando estás dispuesto a renunciar a algo bueno, significa que estás yendo por algo mejor.
Ah, buena frase, les dije, muy buena. Buena edición, por cierto.
Ok, maravilloso.
Pues de tip, ya la verdad es que hemos dicho varios. Creo que los cuatro, pues, puntos que mencionó Charlie engloban mucho de este dejar en manos de Dios, este saber que Él va a proveer, estás planeando para un viaje largo, entonces piensa bien, ¿no? ¿Dónde vas sentado? ¿Quién quieres al lado? Etcétera. Y bueno, los demás que pueden escuchar, creo que pues elige uno, elige alguno y también puedes tomar, creo que lo de preguntarte, ¿no? ¿Qué estás esperando? Puede ser también algo muy concreto. Y esperamos que esto les sirva y de verdad gracias a los esposos por estar aquí compartiendo su experiencia. Pues cada historia es diferente, cada historia se escribe pues de la mano de Dios, pero con un tinte único, así que nos encantaría que nos compartieran a través de redes sociales cómo ha sido su experiencia, cuáles han sido sus, pues sí, sus pasos a dar para esta gran entrega. Y pues nada, gracias por escuchar a todos, de verdad.
Yo solo iba a agregar así algo rapidísimo que creo que es muy valioso. Cuando una decisión se viene muy grande, nos puede abrumar, pero la maravilla es que esa decisión grande se parte en pequeñas decisiones chiquitas. Entonces, aun cuando dijiste, ok, sí, creo que ella es la persona, porque el ejercicio de ir tomando pequeñas decisiones va confirmando esa paz, esa plenitud, o va haciendo que aumenten las inquietudes, la ansiedad, Entonces, como que a veces sentimos que Dios nos va a solucionar y nos va a llevar al final de la carrera, y Dios es muy bueno confirmando el siguiente paso inmediato y haciéndonos sentir, ok, esto. Entonces, esta decisión es la más importante de sus vidas, probablemente, y digamos, se parte en pequeñas decisiones que lo van confirmando.
Buenazo, me encanta. Pues terminamos con una oración para todos aquellos que están en un camino de discernimiento y para todos los que no, también. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pido Dios, amado Jesús, Espíritu Santo, fuego de amor, Santísima Trinidad, gracias por los dones que derramas a través de la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada una de las personas que nos está escuchando. Gracias por su historia de amor contigo. Gracias porque siempre eres bueno, siempre eres fiel. Te pedimos, abras nuestros corazones para que sean corazones agradecidos y que sepan vivir con asombro todo lo que tú tienes para nosotros, todas las bendiciones. Ayúdanos a tomar decisiones confiando en que estamos sostenidos en tus manos, que tu amor, pues todo lo podemos, que todo lo podemos en Jesús, que nos fortalece, que nos conforta, que nos guía. Permítenos vivir abandonados en tu amor, al ejemplo de Jesús. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza y nuestra caridad. Te pedimos especialmente por aquellas personas que están pues prontas a tomar esta decisión de elegir a la persona, de dar el paso hacia el matrimonio. Llena su corazón de valentía y que sepan vivir en esta verdad profunda de que tú siempre eres fiel y que tú les tienes sostenido. Amén.
Amén. Gracias a todos. Bye.
Bye.
Hola.